Ahí.
A continuación presentamos Mambo Deportivo. Dejamos con ustedes a Romy Segarra.
Seguro que yes. Suba la cachanga. Vamos al mambo.
Los cambios de lanzadores a última hora, ¿a qué se deben? ¿Cuál es el motivo de esos cambios?
De verdad, porque primero porque me dio la gana de hacerlo. Segundo, porque es un bullpen.
Órale, güey. Por eso es que te dio la gana de seguir perdiendo, papi. O sea, lamentablemente no estamos conectados, con los juegos ganados. Pero ¿qué se va a hacer, papá? Mucha gente, pues la fama pues le abre puertas, y a otro pues la fama pues se la cierra. Así que no sé qué vamos a hacer, Néstor, no sé qué vamos a hacer. Si la fama sigue abriendo puertas a cualquiera, mano. Mira Bad Bunny, imagínate, Bad Bunny dirigiendo a los Lakers.
Estos son cosas que no hemos visto nada.
Faltan cosas por ver.
Se sorprenderían, sabrán. Bueno, buenas noches, Romy. Buenas noches, Willy. Buenas noches a todos los amigos que nos están escuchando a través de Mambo Deportivo. Como todos los jueves, a las 7 de la noche por www.devistapr.com. Lo primero con lo que empezamos es las expresiones de el dirigente de los Criollos de Puerto Rico, Yadier Molina. Bueno, vamos a hablar de eso y otras cosas.
Porque me dio la gana.
Tomó las decisiones, ¿cómo? Porque le dio la gana. Bueno, adelante, Romy.
Ah, no, mira, para los que quieren estar al día en lo que está pasando en la Serie Caribe, dado que quedan son cuatro equipos, hoy se define la final de mañana. Ahora mismo en la novena entrada, ¿verdad? En la parte alta de la novena entrada, bateando Dominicana, está ganando República Dominicana 4-1 a Panamá. O sea que a Panamá se le acabó el caldo de gallina, se le acabó a Panamá. Hasta hoy le llegó el caldo de gallina. Oye, le pasó igual que a Puerto Rico, en el clásico que perdimos la final contra Estados Unidos, y que nos tiró Stroman, que no habíamos perdido, y el único juego que perdimos fue para irnos con el rabo entre el hocico.
Chacho, no recuerde eso, muchacho, porque la ironía del caso, de ese caso particular, fue que en las rondas preliminares, nosotros habíamos jugado con Stroman lanzando y lo habíamos hartado a palo, como se dice por ahí.
Y lamentablemente, pues tú sabes, en el juego decisivo nos metieron la espina en el zapato.
Nos cogieron la medida, como dice la frase, muchacho.
Así mismo, hermano. Pues en este momento el equipo dominicano está dominando a Panamá 4-1 en la parte alta de la novena entrada. Luego a las 9 de la noche viene Curazao con Venezuela. Y yo creo que tú me comentes, Néstor, sobre ese no-hitter que lanzó el lanzador de Venezuela ayer en la Serie del Caribe. Es histórico ese no-hitter.
Oye, sí. Y según escuché, oye, en la Serie del Caribe ha tenido su par de historias bien, bien interesantes. Y voy a empezar con esto para llevarte a la pregunta que me acabas de hacer. Okay. En el juego que Puerto Rico tuvo ante Venezuela, se supone que hubiera lanzado Yosney Chacín. Supone que era el que iba a lanzar contra Puerto Rico. Yosney Chacín, calentando en el bullpen para comenzar el juego, se lastima el bíceps y no puede comenzar. Le dice a Ossi Guillén, que es el dirigente, pues no puedo, y se sale. Y traen a un relevista brasileño, Thiago da Silva. Y le silbaron los batazos porque de verdad Puerto Rico lo que hizo fue que le cayó encima desde temprano. Y pues ahí fue la historia. Puerto Rico en esa ocasión le ganó a Venezuela. En el caso este de el no-hitter contra Nicaragua, del equipo de Venezuela, el lanzador iniciador de Venezuela no era el que estaba asignado para lanzar. Aparentemente el lanzador que iba a iniciar, pues no, por alguna razón no estaba listo, y traen a este lanzador que nunca había lanzado 9 entradas en su vida, lanza 86 lanzamientos y le da a Nicaragua un juego donde no permite, le lanza a Nicaragua un partido que no permite ni hits ni carrera. Pero no fue juego perfecto porque permitió una base por bola. Si no, hubiera sido juego perfecto.
Supuestamente dicen que es el segundo que se lanza desde la primera etapa del 1952 en la Serie del Caribe. O sea, que es por historia. Porque es el segundo no-hitter que se lanza en una Serie del Caribe. O sea, que y lo lanza un muchacho que estaba jugando dominó en el bullpen. Que le dieron, mira, tira la chucha para que te venga a pichar. Y básicamente se lo trajeron a llenar un hueco. Tira ahí lo que pueda, a ver qué pasa, vamos a inventarlo. Y el invento fue, papi, que ni ají, mano, ni ají para el pique.
No, y Venezuela, ni ají para el pique. Y Venezuela tenía una alineación que, ¿recuerdas lo que hizo Puerto Rico contra Dominicana? Que eso fue muy criticado en el caso de Yadier Molina, que no trajo a los estelares, los guardó para el juego de Venezuela. Pues en este caso, pues Venezuela guardó a varios de sus figuras y trajo gente del banco, y esos jugadores pues le produjeron, y ahí está el resultado.
Bueno, le produjeron brutal, hicieron 9 carreras, papá, le dieron leña hasta dentro del pelo.
Es correcto.
Hasta dentro del pelo. De esta forma, Nicaragua se despide de la Serie del Caribe con 0 victorias y 6 derrotas. Mientras que Venezuela, al juego de esta noche, entra con 5 victorias y 1 derrota. O sea, que es interesante, interesantísimo, interesante. De verdad, pues Venezuela va imponente a este juego contra Curazao. Vamos a ver qué pasa esta noche. Curazao se nos atravesó a nosotros, nos metió una espina en el Hojinski, tú sabes, y nos dejó afuera.
Y lo increíble de estas series cortas es que cuando llegas a esta etapa, los récords no interesan. Si tienes una mala noche, aunque tengas 5-1, 4-2, lo que sea, puedes quedarte fuera.
Pero para que la gente tenga una idea, tú sabes, Venezuela llega al juego de esta noche con 5 victorias y una derrota. Y Curazao con 3-3, que era el mismo récord de Puerto Rico, pero como no ganó, nos fuimos con los panchos. Pero esta noche no importa el récord previo que tengan. Esta noche el que gana pasa a la final. El que pierda, pues mira, se va en un crucerito por la bahía, tú sabes.
Oye, hay que resaltar dos cosas bien curiosas, de cierto modo, en la Serie del Caribe, porque no las podemos dejar pasar, aparte de lo deportivo, que básicamente ha sido un éxito. Dentro de todo, no había un equipo que fuera definitivamente favorito, porque inclusive el equipo de República Dominicana no era ese equipo que en los últimos años era un equipo totalmente dominante, porque el equipo fue, aunque tenía su buena cuota de jugadores, pero no era un equipo impresionante, y se demostró, porque Dominicana terminó con 3 victorias y 3 derrotas, que tampoco era un equipo que era, como decían, el cuco de la serie, como en otras ocasiones, ya que ellos en un momento en su liga tenían a varios estelares de las Grandes Ligas, pero como Grandes Ligas controla todas estas situaciones, incluyendo las ligas del Caribe, pues mandó a llamar a todos esos jugadores, tanto de Dominicana, de Venezuela, de Puerto Rico, los que estuvieran, los mandaron a llamar, y pues ahí se redujo la cuota de estrellas, y ahí entiendo yo que se parearon los equipos. Ahora, pero yo quiero comentar contigo de dos asuntos bien importantes en esta serie. A ver qué te parece. Bueno, lo primero, las expresiones del dirigente de Nicaragua, Marvin Benard, sobre el desempeño de sus muchachos en básicamente este debut de ellos en la Serie del Caribe. ¿Qué tú piensas? ¿Cómo tú catalogarías, vamos a decirlo, ese tipo de expresión que hizo el señor Marvin Benard?
Bueno, lo primero es que tú estás trayendo, o sea, okay, Nicaragua tiene su liga, pero Nicaragua es una liga aficionada a béisbol AA a nivel de Puerto Rico, de la AA de nosotros. O sea, tú no puedes comparar equipos que tienen jugadores de grandes ligas, en ligas AAA, casi tocando grandes ligas, con tu equipito de jugadores AA aficionados. Porque si tú me hablas de Cuba es otra cosa. Pero Nicaragua, por más que trate, no llega y no tiene ese nivel. Que Marvin Bernard jugó con los Gigantes de San Francisco, etcétera, etcétera, chévere, pero es uno en un millón. ¿Cuántos nicaragüenses han ido, además de Denis Martínez y Marvin Bernard? ¿Tú te acuerdas en Grandes Ligas? Yo no me acuerdo de ninguno. ¿Tú te acuerdas de alguno?
Son bien poquitos los que...
Por eso te digo, o sea, a través de la historia, nos acordamos de Denis Martínez, nos acordamos de Marvin Bernard, pero yo no me acuerdo de ningún otro nicaragüense en las Grandes Ligas, porque sí que pueden haber, y no le queremos faltar el respeto, porque Nicaragua siento un respeto enorme por Roberto Clemente, que ni siquiera en Puerto Rico, como te digo, rinden el homenaje, que siempre le rinden una vez al año a Roberto Clemente. Lo hacen en Nicaragua, así que mi respeto hacia ellos, pero realmente tenemos que pan vino. La liga de ellos todavía, al igual que la de Colombia, le falta todavía elevar su nivel para que puedan venir a competir de tú a tú. Mira el equipo de México es una liga bona fide, nivel AAA de Estados Unidos, y sin embargo vienen a la Serie del Caribe y se escocotan. Imagínate Nicaragua, que están a un nivel AA. ¿Sabe? No queremos quitarle respeto. Lo que sí me sorprende es Panamá. Pero Panamá llegó hasta donde iba a llegar, con el factor suerte. Hoy el equipo de Dominicana le está dando pasta y queso. Yo espero que le sigan dando pasta y queso, porque no me hagan quedar mal, tú sabes.
Oye, pero fíjate, sin embargo, tú llegaste a un punto que quería llegar. En el caso de Colombia, que estuvo en la misma situación que Nicaragua, si recuerdas, el primer año no ganaron ni un partido. Después fueron mejorando y en un año, al otro año, o al tercer año creo que fue, o al segundo, no recuerdo bien, ganaron la serie. Yo entiendo que tú no puedes comparar, aparte de eso que tú mencionas, que tienes mucha razón, tú no puedes tirarte con los grandes que tienen experiencia y tratar de llegar lejos en tu primer año. Hubo países, incluyendo específicamente, como tú mencionas, México, que les tomó años convertirse en un equipo contendor y lo lograron. Y pues yo pienso que eso es mucha presión también para un país que debuta en un tipo de serie, en un formato como este. Yo pienso que de cierta manera, pues como que si trataba, no sé, si trataba de buscar que los jugadores se alentaran, si trataran de reaccionar luego de ese tipo de comentarios, no lo logró, no lo logró, falló. Y si Nicaragua continúa participando en la Serie del Caribe, yo pienso que aunque no la ganen, pero van a tener mejores actuaciones que la que han tenido este año. Ya la próxima Serie del Caribe es México, vamos a ver qué va a pasar, porque cabría la posibilidad de que haya hasta países adicionales jugando en esa serie.
Si no es la Serie de México, pudiera estar presente Colombia, Nicaragua, Cuba, Panamá, Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, sería una serie tal vez de 8 o 9 equipos.
Correcto.
Porque ya tú sabes que no estaría sancionado el equipo de Cuba, que no puede ir a jugar a Miami. Y Colombia, pues desconocemos la razón por la cual no participaron, ¿verdad? No tenemos el dato, pero México queda más cerca que Miami, le sale más económico, si es el factor económico lo que está afectando al equipo de Colombia. Pero sería interesantísimo que en la próxima serie del Caribe fueran 9 equipos, dividieran en 2 secciones y, qué sé yo, para darle un poquito de sabor a la bayolla, tú sabes, Nicaragua, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, Dominicana, o sea, que sería espectacular una serie de 8 o 9 equipos en suelo mexicano, porque la verdad es que vamos a hacer una cosa, o sea, los espectáculos de béisbol en México son espectaculares. O sea, México tiene sus ligas bien montadas, son ligas bien presentadas, bien organizadas, le pagan bien a los peloteros. O sea, los peloteros allá se ganan de 100,000 para arriba. O sea, estamos hablando de que en México, pues, si ya tú hiciste tus mejores años en la Grandes Ligas y eres latino, vete para México. Es una buena opción, una buena oportunidad. Hablan el mismo idioma que uno, papá, y te metes tranquila todos los días para que caliente el lomo.
Definitivo. Oye, y otra nota bien curiosa. Óyete esto, Willy. Esto sí que estuvo bien curioso. En el juego de ayer de Puerto Rico y Curazao, me imagino que Romy se enteró de esto o lo vio. El primer bate del equipo de Curazao, creo que era Bernardina de apellido, en el turno que tuvo, conectó, dio un out, no corre, luego de que lo van out, el hombre se va para el dugout, recoge sus cosas y se va del estadio. ¿Qué pasó ahí? ¿Ustedes han escuchado cosas como esa alguna vez en la historia, en algún deporte?
Bueno, yo escuché una vez eso con Diego Meléndez, que ¿cómo te digo? Le prometen que va a ser starting pitcher, lo bajan a relevista después de un par de años profesional. Y entonces a los 6 o 7 juegos que él dice, espérate, 6 o 7 juegos yo he tirado 3 entradas, espérate. Yo voy a coger mi bulto, me voy para casa y me voy a jugar baloncesto con Ponce, porque yo vine aquí a sudar, yo vine aquí a jugar monopolio. Pues me imagino que debe ser algo parecido a lo que hizo Diego Meléndez. Una loquera que le da a la gente así de vez en cuando.
Oye, pero en pleno juego, en pleno partido, irte. Eso sí que yo, por lo menos, yo no recuerdo haber visto una cosa como esa.
Digo, no sabemos si se lesionó, no sabemos si surgió una emergencia en la familia, que tuvo que salir del parque a tener contacto con la familia, porque es que no hay explicación. Y Bernardina es uno de los jugadores más fogosos del equipo de Curazao. De verdad que no creo que que haya sido por capricho. Yo creo que algún tipo de situación especial o de emergencia familiar tal vez tuvo que haber influenciado en esa decisión de Bernardina. Yo estoy casi seguro.
Lo que dicen es que no corrió a la primera, que no corrió, que se quedó.
Pero yo creo que aquí tal vez algún tipo de lesión, ¿sabes? Tal vez algún tipo de lesión.
Pero no deja de ser sorprendente esto, como que muy raro, muy fuera de lo común.
No, y lo curioso es que no he visto nada escrito, nadie ha comentado en específico acerca de eso, fíjate. O sea, que no he visto algo específico al respecto.
Oye, Romy, tú que tuviste la oportunidad de estar allí mismo en el Home Depot, ¿qué te pareció el ambiente allá en el estadio, esa casa llena en un estadio de Grandes Ligas viendo un partido de la Serie del Caribe? ¿Cómo se sentía esa atmósfera?
Pues mira, te voy a comentar que finalmente al otro día anunciaron que fueron sobre 43,000 personas al juego de Dominicana y Puerto Rico, que rompió récord de asistencia para un juego de Serie del Caribe, sobre 43,000 personas. Uh-huh. De hecho, inmediatamente al otro día, el juego fue sábado, al domingo, la gente de los Marlins y el Home Depot, no sé cuál de los dos fue, quería hacer una reunión con la Confederación del Caribe y con la Liga de Dominicana y Puerto Rico. Ustedes saben que este año se hizo el juego de estrella en Dominicana de los jugadores de Puerto Rico y los dominicanos. Pues uh-huh. Esta gente le están proponiendo comprar el juego de estrella y que lo escenifiquen el año que viene en Miami, en el Parque de los Marlins. Si eso se da, va a ser un palo. Porque si a este fueron 43 al juego de estrella, que debe ser más o menos unas selecciones parecidas o mejores equipos todavía, van a meter sobre 40,000 personas de nuevo. Y estamos hablando que eso es a billetazo limpio. Oye, ¿tú sabes cuánto te cuesta un parking, papá? Allí frente al parque.
¿Cuánta?
El parking te cuesta 36 billetes, $36 te cuesta el parking. La taquilla promedio quizás de 50 para arriba. Porque porque si tú no vas en grupos de 20 o más, no vas a conseguir taquillas de menos de 15 pesos. Pero tienes que ir en grupos grandes. Pero si tú vas individual, así dos o tres mosquitos, te van a costar un huevo y la mitad del otro, tú sabes.
Y es un paquete.
Y es un paquete. Y entonces, el ambiente morrocotudo, tú sabes, una cosa un poquito difícil para entrar. Un poquito difícil porque llegó todo el mundo como de momento. Y en la entrada, ellos te revisan, ellos tienen seguridad. Y todo el mundo es revisado. Pasas por un detector de metales. Tienes que, como en el aeropuerto, te quita hasta los calzoncillos para que ellos chequen si tú no tienes un arma de fuego o un arma blanca o un spray o cualquier vaina de esa, tú sabes. Y después de eso, pues entonces tú vas con tus tickets virtuales y entonces pues por otra entrada pues te dejan pasar. Pero organizado, y la salida es morrocotuda, mano. La salida es bien rápida. Tú vas saliendo y la salida, si la salida está bien organizado, tiene muchas áreas de por donde salir y organizado y ¿qué te puedo decir? Una cerveza, qué sé yo, 14 pesos, un hot dog, 11, cosas así. Pero tamaño grande, no estamos hablando tamaño pecado, tú sabes, tamaño grande. Un pocón con un refresco, 15 pesos. Para que tenga una idea más o menos.
Ok. No, y eso es para una Serie del Caribe. No me quiero imaginar cómo sería en un partido regular de las Grandes Ligas. Porque
hay estadios
donde los precios son exageradamente caros.
Y te voy a decir la sorpresa que yo me llevé. Para mí la sorpresa es que de los 43,000 espectadores en el parque, quizás habían 10,000 puertorriqueños. Todo lo demás, papo, todo lo demás eran dominicanos, brother, dominicanos. O sea, yo jamás pensé que en Miami y área adyacente a Miami había tanto dominicano. Porque,
acuérdate también que había también, hay también muchos dominicanos que tal como puertorriqueños viajan de allá para Dominicana para allá también. Eso se incluye.
Pero bueno, lo que pasa es que tú analizas la situación fiscal de Santo Domingo, la situación económica versus la situación del poder adquisitivo de Puerto Rico. No me cuadra que hayan 30.000 dominicanos y 12.000 o 13.000 puertorriqueños. O sea, como que hay algo que no me cuadra. O sea, no puede ser en el viaje. Es que la emigración de los dominicanos a la Florida está pasando desapercibida. Uh-huh. Y ellos se han ido, así como nosotros nos hemos ido para el área de Orlando, Kissimmee, Tampa, los dominicanos han ido para el área de Miami, que es un área que no es barata, pero hay áreas que ellos se han metido, porque pues recuérdate que los dominicanos son personas que el trabajo que el gringo no quiere hacer, ellos lo hacen. El gringo es vago para limpiar, el gringo es vago para construir, el gringo es vago para pintar, el gringo es vago para dar mantenimiento de techo, y nuestros hermanos dominicanos son buenos en toda esa bayolla, ¿sabes? Y ellos pues han acaparado ese tipo de servicio y se han quedado con ese canto ahí en Miami, papá. O sea,
oye, y aparte,
pensé que habían tantos dominicanos.
Y aparte de dominicanos, dentro de lo que hemos escuchado de cuando se transmiten los partidos, hay una comunidad altísima de venezolanos que yo pensaba, sí hay venezolanos, pero no pensaba que la comunidad se había multiplicado exponencialmente, porque los juegos de Venezuela, los venezolanos se quedan con el parque.
Sí, no, tú tienes razón. Estamos hablando de que dominicanos y venezolanos han emigrado hacia esa área de Miami. Y ahí sí te doy todo eso, porque sí, mano, he tenido contacto y amigos venezolanos. De hecho, yo me cogí clases de actuación de voz. Verdad que no sirvo para tres ñoños, pero me acogí clase con Carreño, el caballote venezolano que hace la voz de SpongeBob, y hablando con él me dijo que sí, que hay una comunidad inmensa en la Florida que está raspando el millón de personas de Venezuela. Eso es un montón de hablar, y créeme que hay un millón de dominicanos en la Florida, no se vean de las pajas. No son nada más boricuas que hay en la Florida, hay dominicanos, colombianos y venezolanos un montón. O sea, ya la Florida va a dejar de ser de los gringos. Primero era de los indios americanos, después de los gringuitos blanquitos que llegaron, ahora va a ser de los latinos, papá, nos vamos a quedar con la Florida. Recuerda que te lo dije.
Y hubo una época donde predominaban los cubanos, pero ahora ya no son cubanos nada más, hay diversidad de culturas en ese país, porque aún con todo y eso también escuché hubo un buen grupo de nicaragüenses también que apoyó su equipo con todo y la actuación.
Ah, no, claro, pero jamás ni nunca la cantidad de dominicanos.
Ah, no, muchachos, no. Pero fue un grupo que, por lo menos dentro de los que no llevaban tantos, como por ejemplo Curazao,
México, no llevó tanta gente tampoco.
Pero Nicaragua era de los que llevaban poco, pero era de los más en ese grupo.
Ah, no, definitivo, tú sabes que esa es la cuestión. Oye, vamos entonces a hacer una pausa para que William nos contacte un gran amigo, a ver si podemos hablar con el gran Rubén Adorno, quien hizo dúo con el gran Teo Cruz en los años 60 y 70 con los Cangrejeros de Santurce, y hay unas grandes anécdotas de Rubén Adorno. Y nada, oye, y hablar ahorita del cambio de Detroit y del equipo de, si no me equivoco, Nueva York. Creo que son 8 jugadores, un cambio ahí de 8 jugadores, que va a estar interesante, lo comentamos ahorita. Así que William, Zumba la cachanga en Cabullo, vuelve y tira, y venimos ya mismito, no se vayan de ahí.
En Landreo Auto todo es posible, los imposibles no existen. Aquí tenemos lo que tú necesitas, seguro que es. Aquí sales montado hoy mismo. Déjate llevar por nosotros, tenemos unidades de todas las marcas disponibles. Pagos bien bajitos, aprobación inmediata, trabajamos todo tipo de crédito. Llama al 787-532-3939, 532-3939. En Landrao Auto tenemos el auto usado que buscas. Aquí te damos la atención y el servicio que mereces, seguro que es Landrao Auto. Llama a la mejor fuerza de ventas de auto en Landrao Auto. Te esperamos. Llama al 787-532-3939. Landrao Auto. Landrao, tu amiga en Caguas. Seguro que es Landrao. En Landrao Auto todo es posible. Los imposibles no existen. Aquí tenemos lo que tú necesitas. Seguro que es. Aquí sales montado hoy mismo. Déjate llevar por nosotros, tenemos unidades de todas las marcas disponibles. Pagos bien bajitos, aprobación inmediata, trabajamos todo tipo de crédito. Llama al 787-532-3939, 532-3939. En Landrao Auto tenemos el auto usado que buscas. Aquí te damos la atención y el servicio que mereces, seguro que es Landrao Auto. Llama a la mejor fuerza de ventas de auto en Landrao Auto. Te esperamos. Llama al 787-532-3939. Landrao Auto. Landrao, tu amiga en Caguas. Seguro que es Landrao Auto.
Bueno, y seguimos por aquí, Néstor. Vamos a verlo, ¿verdad? Si conseguimos arruinador, ¿no? Si, pues, si no es posible, ¿verdad? Y este... lo tenemos, pero en lo que la Chávez viene, según indican fuentes, hoy empezó la danza de los millones en la NBA, papá, y vamos a tirar por el abuelo de pájaro por ahí lo que está pasando, pero entre lo más interesante que fue el cambio, el multicambio este de Detroit y los Knicks, pues según indican por ahí, pues el equipo de Detroit envió al centro Alec Burks y al alero Bojan Bogdanovic a Nueva York, y van a recibir a Quentin Grimes, Evan Fournier, Malachi Flynn, Ryan Arcidiacono y dos futuras selecciones de segunda ronda. Aquí yo creo que los cambios estuvieron basados que chévere. Alex Burks es un centro bien fuerte y Bojan Bogdanovic es un alero que la zumba de Tripulandia. Le gusta ponerle el cherry al Sunday. Y claro, el equipo de Detroit va a recibir a Evan Fournier, que es un gran tirador a distancia, a Quentin Grimes, que es un jugador fogoso, puede hacer daño de periferio, tú sabes. Entonces, Malachi Flynn, Ryan Arcidiacono, son muchachos grandes, pero que todavía, pues tú sabes, hay que ver si explota su habilidad. Pues la futura selección en segunda ronda. Detroit, la verdad que de aquellos equipos que tenían en los años 80 a lo que es Detroit en estos años 2020, es como un bochorno, man. Es como decir los lancheros de Cataño, porque es que la verdad que no raspan mano ni una manzana, brother.
Bueno, imagínate que estuvieron en un momento determinado hasta 27 derrotas consecutivas. Arrastraron derrotas de la temporada pasada y más derrotas de esta temporada. Estaba difícil la cosa, estaba difícil. Bueno, no, temporada pasada no, perdón, 27 corridas tuvieron este año. Lo que pasa es que la marca anterior era por dos temporadas que tenía la marca de derrotas corridas que la tiene todavía, son 28, y Detroit se quedó corto por una, afortunadamente para ellos.
Pero tan grave, gravísimo, o esa gente, mira, en otro, ¿verdad?, en otras movidas, y hablando a huele pájaro, Milwaukee adquirió a Patrick Beverley, del equipo de los 76 de Filadelfia. Eso es una buena adquisición para Milwaukee. O sea, le da potencia bajo el aro, y eso va a ayudar a ante tu compo a poder tener más libertad de penetrar y hacer lo que le da la gana, como hace Yadier Molina. Ante tu compo, con la ayuda de Patrick Beverley, ahora va a hacer lo que le da la gana, papá. Recuerda que te lo dije. Es una buena movida para el equipo de Milwaukee, que está jugando muy bien, sacando chispa con Boston en la conferencia este de la NBA. También tenemos que el equipo de New Jersey adquirió a Dennis Schroeder de los Raptors. Schroeder es un buen tirador, te puede jugar en la 1 y la 2. Yo creo que es una buena adquisición para los Nets, pero aún así los Nets no creo que tengan mucho futuro cuando empiecen la ronda, tú sabes, a buscar el campeón. También tenemos que el equipo de Dallas adquirió a Gafford del equipo de Washington. Gafford es te puede jugar 3 y 4. Puede ayudar, tú sabes, en cuestión de rebote, pero no creo que sea un factor muy determinante para que el equipo de Dallas pueda hacer mucho. Pero siempre es bueno tener a alguien del banco que tú puedas traer que ayude en algo, ¿verdad? Me imagino yo.
Así es.
En ese aspecto. El equipo de los Jazz cambió a Kelly Olynyk al equipo de Raptors. Los Raptors poquito a poco pues han ido en los últimos par de años adquiriendo jugadores, ¿verdad? Tratando de volver a tener un núcleo competitivo. Olynyk es un jugador bastante completo, buena defensa, rebotea, mete a media distancia. Creo que los Raptors pues hicieron un buen cambio ahí. Rich vetó el cambio y se quedó con los Hornets. Parece que está a gusto jugando ahí. Tú sabes que aunque me vas a cambiar por un equipo que a lo mejor me vas a tener que no voy a jugar los minutos que estoy jugando ahora, ¿tú me entiendes?
Así es.
Y entonces pues uno lo que le guste es eso, tú sabes, que para poder tener minutos de juego. Entonces, Filadelfia adquirió a Hill de los Pacers de Indiana, que es tirador, puede ser que ayude. Steve Kerr, que va a ser el próximo dirigente del equipo de Estados Unidos en los próximos Juegos Olímpicos. Dice que espera contar con Joel Embiid, que aparentemente dicen que puede estar medio lesionado. Dios permita, ¿verdad?, que no sea una cosa demasiado serio. Los Celtics adquirieron a Tillman del equipo de Memphis. Pistons, como te dije, también logró conseguir a Fontefecio de los Jazz de Utah. Además de los 8 aquellos que le mandó el equipo de los Knicks, no sé si con esos 9 tendrán un equipo competitivo o seguirán perdiendo. Y dicen que en el juego de estrella de los eventos de All-Star de NBA, que van a tener una cancha de cristal. Eso va a estar bien loco, ¿verdad? Esa cancha de cristal, ¿tú te imaginas, mano? Que no se ponga calzoncillo de momento, esté caminando por ese cristal y le vean todo lo que tenga por ahí para adentro.
No, supuestamente ya escuché que aparte de eso, pues va a tener unos efectos especiales en la cancha, que va a tener diferentes colores, diferentes cosas, que va a ser va a ser algo como lo que más o menos se espera que se esté haciendo en el Super Bowl, que si tenemos oportunidad, pues eso lo hablamos ya mismito, porque eso son otras cosas que quieren, parece que sean atractivos para estos deportes en estos eventos especiales. Y que de eso se trata, tratar de atraer más público del que posiblemente ellos tienen a estos eventos. Y ser más atractivo el juego de estrellas, porque últimamente los juegos de estrellas lo que se ha convertido es la cojo, la paso y la tira, no hay incentivo. Están buscando incentivar ese juego. Y que
la cosa es que, mira, como en una entrevista que le hicieron a Michael Jordan hace un par de semanas atrás, él está hablando que el baloncesto ha cambiado tanto, tú sabes, que tú no puedes comparar las épocas, porque en su época tú tenías que gardear. Oye, ¿se acuerdan que siempre criticaban a nuestro Carlos Arroyo porque decían que Carlos no tenía más tiempo de juego porque uh-huh. supuestamente no gardeaba, uh-huh. que le faltaba defensa y que ese era su supuesto problema? Y pregunto yo, ¿qué defensa tiene José Juan Barrios en la NBA que mide 5'9"? Explícame porque me quedé bruto. Por lo menos Carlos Arroyo mide como 6'2" o algo así. Pero Barea que mide 5'10 con tenis. O sea, ¿qué defensa podía tener Barea contra cualquier jugador que todos eran más altos que él? Es como que la excusa era Mongas. No sé si tú me entiendes. En el caso de Carlos Arroyo...
Sí, no, estamos de acuerdo.
En el caso de Carlos Arroyo, yo creo que lo que lo mató fue en 2004 cuando le ganamos a Estados Unidos. Él le pasó por la cara a Herbie Brown, le dijo, esta es la camiseta, papá. Chúpate esta en la que te mando la otra. Y de ahí para abajo Carlos Arroyo se hizo la cruz, porque lamentablemente lo cambian de equipo y adivina quién era el que estaba dirigiendo el equipo cuando Carlos Arroyo llega. El mismo Herbie Brown. ¿Y qué hizo? Lo metió en el banco, papá. De ahí para abajo Carlos Arroyo no salió del banco.
¿Lo anuló?
Como que le dieron bola negra, porque después hubo un par de equipos adicionales y Carlos
lo anuló en la NBA, simplemente.
Lo anuló y básicamente Carlos después se convirtió en un jugador tímido que casi ni tiraba, lo que hacía era pasar la bola. Oye, varias veces lo vi penetrar solo abajo del aro y pasaba la bola afuera. Yo desconozco si es que lo marginaron y le decían, tú no vas a tirar más, tú, no importa que tú estés solo, la vas a pasar para que la tire otro. Para mí es increíble poder pensar eso, porque yo miro el baloncesto de ahora, en la época de LeBron James, y me cuesta creer que LeBron James pueda ser mejor que Michael Jordan, y lo siento por los haters, que me catalogan de haters de LeBron, pero es que imposible que tú me digas a mí que en los 80, LeBron James, con el estilo de juego que tiene, penetra, se encuentra a Dennis Rodman de frente, y créeme que se come la bola, porque en estos tiempos lo dejan entrar. En aquel tiempo yo te pago si Dennis Rodman lo deja tirar.
Mira,
se va con un puño en la cara.
Mira, yo voy a ser corto y conciso en esto, porque yo he dicho esto en otras ocasiones y algunos me han criticado. Estoy de acuerdo contigo en el planteamiento que tú acabas de decir. En la NBA de los 80 y los 90, esa era una NBA que, aunque los jugadores grandes no tiraban a larga distancia, que lo que hacían era buscar rebote, encestar debajo de la tabla, pero la defensa, tú tratabas de entrar por ese perímetro, te iba a costar, te iba a dar trabajo, un Shaquille O'Neal, un Hakeem Olajuwon, por darte cualquier ejemplo, un Patrick Ewing, eso eran murallas. Ahora no. Ahora hasta el 5 las tira de 3. Pero el detalle no es ese. O está bien. Dichoso el que tiene un jugador en la posición 5 que enceste de 3. Pero hay contratos tan exageradamente millonarios que los jugadores se cuidan tanto de evitarse lesionarse, que el nivel de defensa que presentan no se compara al que había antes. ¿Por qué tú crees que hay juegos de 140, 120, de 130, 110, 120, así, juegos así? Porque no se defiende como se defendía antes. No, hay buenos tiradores. Pero hay tiradores buenos, porque la verdad, la mecánica de los tiradores y todo eso es muy buena. Pero no existe la defensa férrea que existía antes. Esa es mi opinión.
Oye, mira, Reggie Lewis. ¿Te acuerdas de Reggie Lewis?
Claro.
Pues lo entrevistaron y él dijo, en mi época yo tiraba de 3 galdeado. En esta época tiran de 3 soleado.
Sí. Claro.
Si yo hubiera estado en esta época, hubiera metido 1500 canastos de 3, porque en mi época me galdeaban hasta en la línea del FAU, me galdeaban. Y no solo me galdeaban, me golpeaban y me empujaban. en estos tiempos nadie galdea a nadie. Así, ah, ¿no? Y ese fue uno de los que defendió a Jordan. Él dijo, yo lo siento por LeBron. O sea, LeBron es un jugador espectacular, un físico tremendo, tiene calidad, pero jamás ni nunca si hubiera vivido en la época de Jordan y la mía, jamás hubiera tenido el éxito que tuvo en esta época, porque para empezar, el arbitraje en aquel tiempo permitía dar puño. En este tiempo a LeBron le escupen un ojo y rápido cantan
faul. Y rápido se las cantan, es cierto.
Vamos a dejarnos de Bayo, ya tú sabes. A LeBron lo pellizcan y rápido cantan faul. En aquellos tiempos Dennis Rodman le metía codo. Oye, Dennis Rodman le pisaba los zapatos a la gente. Dennis Rodman le jalaba las camisas. Le jalaba hasta los... Oye, yo vi una vez que Dennis Rodman...
¿Cuántos codazos? Mira, para hacerte más sencillo, ¿cuántos codazos, patadas y golpes daba Bill Laimbeer, aquel... forward de Detroit y todo el mundo se levantaba o si no era pelear o se levantaban como si nada, porque mire que ese señor repartía palo.
Mira, la gente está hablando el jugador este espectacular de Dallas,
Luka Doncic.
Doncic. ¿Tú te crees que Doncic, como yo he escuchado a la gente, es mejor que Dirk Nowitzki? Negativo,
no,
papá. Negativo.
No,
¿Tú sabes por qué no? Primero, que Nowitzki medía 7 pies. Segundo, que Nowitzki metía a John Pagaldeado a palo limpio. En estos tiempos, ¿quién galdea a Doncic? Si no galdean en estos tiempos, él tira solo. A menos que no penetre y le levanten las manos, de afuera tira solo. Pero a Nowitzki lo galdeaban todo el tiempo y era puño, pata y bofetada.
Y Nowitzki sin temor a equivocarme, y no sé si estará en me darán la razón, Nowitzki era fue el primer jugador que se fue a hacer lo que se hace en esta época. La diferencia era porque Nowitzki era un 5 que te tiraba de 3. Te tiraba donde fuera, que ahora los 5 tiran de donde sea, pero la diferencia era que Nowitzki te los tiraba defendido y sin defender. No importaba cómo lo hacía, pero se las ingeniaba y encestaba. Él estaba fuera de la época de Nowitzki, te lo digo sin temor a equivocarme.
Oye, no le quiero quitar el mérito a Luka Doncic. Claro, habilidoso, oye, porque ¿cuánto mide el chamaco? 6'8", 6'9", igual que LeBron, más o menos la misma estatura. Ok, chévere, buenos movimientos, pero el problema es, o sea, el problema no, el dato es que en estos tiempos no gardean, en estos tiempos te siguen, te pueden poner la mano en la cintura, y a uh-huh. veces hasta por esa tontería te cantan, pero no te gardean, y cuando te digo al diablo que te golpeaban, no te golpean. ¿Tú te imaginas un Larry Bird en estos tiempos, papá? Un Larry Bird con esa yompa pestosa que tenía de 45, 50 pies, qué sé yo, mano. Un Larry Bird, mano. Que esos tipos tuvieron, al igual que Dirk Nowitzki, tuvieron que aprender a tirar el famoso step away para poder tirar, porque los galdeaban tipos iguales de grande y a palo limpio.
¿Te acuerdas
en
cuando
estos
jugábamos
tiempos,
cocina?
Esos tipos meten 1,000 puntos por juego.
¿Te acuerdas cuando jugábamos cocina y hacíamos el famoso check?
Exacto, mano. Exacto.
Ni eso.
Tú sabes, lamentablemente, pues, aunque estemos en época diferente, el baloncesto se hizo para defender. Oye, la Liga de Puerto Rico, brother. En la Liga de Puerto Rico se galdea más que en la NBA. El que mete la bola en Puerto Rico, la mete en la NBA. Me perdonan, pero es así, papi. Porque en la Liga de Puerto Rico, donde más puño y bofetá se da, dicho por jugadores americanos que han jugado en Venezuela, que han jugado en Colombia, que han jugado en Brasil, que han jugado en Europa. Y cuando vienen a Puerto Rico, los tipos dicen, diablo, esta liga sí que es dura. Aquí se da puño de verdad. Porque los dirigentes que están en Puerto Rico, los nativos, y los que y los extranjeros que llegan a Puerto Rico enfatizan en la defensa. Y en eso yo tengo que quitarme el sombrero con nuestro Flor Meléndez, porque Flor Meléndez siempre fue uno de los dirigentes, sino el más, que enfatizó la defensa, no solamente en los equipos que dirigió en la Liga de Puerto Rico, sino en cualquier liga. Y en el equipo nacional era cuando el equipo de Puerto Rico mejor defensa tenía. Si no, pregúntale a Yugoslavia.
Yo lo único que yo quiero ver en las Olimpiadas, cuando ocurran este verano, es a ver si el equipo que lleven de Estados Unidos va a pasar de 130 puntos en los Juegos.
Bueno, el problema no es que los pase, es que mantenga la media, que mantenga el nivel que tuvo el Dream Team, que era de 130 y pico de puntos promedio por juego en el 92.
Sí, pero lo que quiero decirte es, que sean defendidos y los metan y conviertan esa cantidad de puntos.
Oye, y no solamente eso, el Dream Team, la gente está equivocada. El Dream Team promedió 130 puntos por juego, encestado, y permitido menos de 60 puntos, brother. Menos de 60 puntos. O sea, estamos hablando de una diferencia de 130 a 60. O sea, las pelas asquerosas que daban, brother. Eso no ha pasado. Eso no ha vuelto a pasar. Que yo te anote 130 y tú me anotes 60 o menos. Eso no ha vuelto a pasar, papá. Eso no ha vuelto a pasar. Por eso bueno, que siguen siendo el Dream Team de todos los tiempos.
No ha sido superado por ninguno. Y eso, nadie lo puede debatir.
No, hay la calidad de jugadores que habían ahí, chacho. Una calidad de jugadores espectacular. Empezando por Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, chacho, Reggie Lewis, diablo, mano, es que es demasiado, mano.
Patrick Ewing, Charles Barkley, Clyde Drexler.
No, muchacho, demasiado.
John Stockton. No, muchacho.
Carmelo, muchacho, mano.
No, ese equipo, Scottie Pippen. No, ese equipo era un equipazo de verdad. De todas las posiciones. Bueno,
eso era, mano, otra cosa.
Bueno, Romy, y hablando de precisamente de las Olimpiadas, hoy comenzaron las cualificatorias para las Olimpiadas en el baloncesto femenino. El grupo de Puerto Rico, estamos con el equipo de Francia, Nueva Zelanda y China, y en el día de hoy a Puerto Rico le tocó con Francia, que ya está clasificado, obviamente también por ser sede, aunque es el número 5 en el mundo, pero ya está clasificado. Y Francia nos dio una salsa 88-40. Un partido donde el equipo de Puerto Rico lució pobre en la ofensiva, donde apenas se encestó un 13% de canastos de campo. Pero el equipo de Francia lo que hizo fue dominar en básicamente todos los aspectos de juego. El próximo partido, y aparte el equipo de China también le dio una zurra al equipo de Nueva Zelanda, 94-47. El sábado, pues, le corresponde a Puerto Rico jugar con Nueva Zelanda a las 7 de la mañana, hora de Puerto Rico. Y cabe señalar que fuera de Francia, que ya está clasificado, como mencioné, de los otros tres equipos, dos equipos van a clasificar para los Juegos Olímpicos. Y Puerto Rico tiene la gran oportunidad de clasificar por segunda ocasión consecutiva a la Olimpiada en el baloncesto femenino, cuando se enfrenten a Nueva Zelanda a las 7 de la mañana. Así que esperamos que el equipo pues haga un buen desempeño y logremos nuevamente clasificar. El preolímpico masculino será en el mes de junio, así que esperamos que las muchachas pues salgan por la puerta ancha el próximo sábado.
Bueno, este sábado a las 7 Puerto Rico con Nueva Zelanda, el que gane, ya tú sabes que se gana un boleto, el que pierda, papá, se va con el amolado en Cataño a chupar caña. Ya tú sabes, no hay más nada.
Eso es lo que tenemos. Oye, Tommy, en otra noticia, hoy Nelson Pedraza tiene otra pelea más. No tengo el nombre del rival, pero sé que el rival tiene 9-0, fue medallista en los Juegos Olímpicos de Japón y medallista en los Juegos Panamericanos, y hay otro puertorriqueño más, apellido Ortiz, que pelea contra el señor Teófimo López. A lo que quiero ir es que aparentemente el señor Teófimo López está tirando las miras para buscar enfrentarse a Xander Zayas en un futuro. ¿Qué te parecería si se concretara esa pelea en algún momento de Xander Zayas y Teófimo López?
Bueno, sería bien interesante, porque son dos tipos de mucha pegada, tipo fogoso. Yo creo que Xander tendría una pequeña ventaja en el alcance, y yo creo que es un poquito más alto que Teófimo. Pero Teófimo pega y es rápido y aguanta. La verdad es que si Xander, ¿verdad?, los pugiles a los que ha enfrentado, pues ya lo han, ¿cómo te digo?, trabajado a nivel de que de pueda aguantar la leña que mande Teófimo. Porque Teófimo sabemos que aguanta leña, tú sabes. Pero hay que ver si Xander ha enfrentado a pegadores como Teófimo. O sea, ese es el único detalle. Pero de que Xander está en buen momento, de que tiene habilidad, de que tiene la pegada, un muchacho que se prepara bien, es dedicado. Nada, le deseamos muchas cosas chéveres que ya, tú sabes. Ojalá que todo le salga, ¿sabes?, como se supone que sea, bendito, porque queremos seguir sumando.
Así es. Oye, y ya que me imagino ya estamos casi finalizando la programación, tú que conoces un poquito más que yo sobre este aspecto, ¿qué te parece el juego del Super Bowl de este domingo entre los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco?
Bueno, yo me tengo que ir con Kansas City. Desde Tom Brady no ha habido un quarterback con la calidad que tiene Pat Mahomes, así que yo creo que si el hombre está en su mejor momento, con buena salud, recuerda que el año pasado lastimó un tobillo casi cojo, el hombre se las arregló para ganar el partido, y este año yo no creo que sea la diferencia. Yo creo que los 49 tienen una buena defensa, así que él va a tener que administrarse por completo, pero yo creo que aunque sea por un pase, aunque sea por una patada, yo creo que el equipo de Kansas City debería ganarse al equipo de los 49. Pero si no, pues tú sabes, es la suerte del deporte. Y ahora sí, se nos acabó el mambo, Néstor. Gracias por estar conmigo. Ustedes en sus hogares, Dios me los bendiga. Disfruten del deporte, disfruten de la Serie del Caribe, del boxeo. Y sigan odiando a los Yankees de Nueva York. Ahí te dejo eso.
Ay, caray. Bueno, pues buenas noches.
Ya veré qué lleva, bye.